que son ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este pleno municipal de Tres Cantos. Tenemos en esta ocasión tres preguntas muy sencillitas, muy concretas. Se lo ponemos lo más fácil posible. Y son las siguientes. Pregunta número uno. Tenemos uno de los precios más altos para la compra de vivienda, lo cual dificulta que nuestras hijas e hijos tengan una residencia en nuestra ciudad. La pregunta es, señor alcalde Jesús Moreno, ¿tiene su gobierno algún plan efectivo para mitigar esta situación? Y hablo de compra de vivienda. No me saquen el plan Vive, que ya bastante difícil será para alquilar, como para encima, si no tiene opciones de compra. La pregunta número dos, en relación con el nuevo escándalo que está protagonizando la empresa Vivotecnia, en donde se está llevando a cabo experimentación animal con 38 cachorros de Beagle, que presumiblemente serán posteriormente sacrificados, le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, dos cuestiones. Una, ¿va a tomar alguna medida para intentar evitarlo? No me diga que no tienen competencias, existen otras vías que no son necesariamente las de tener competencia, por lo menos para dificultarlo. Y la segunda pregunta es que si va a seguir bloqueando, que se declare a esta empresa, a Vivotecnia, como non grata en nuestra ciudad y se la conmine a abandonar Tres Cantos. Esta empresa va de escándalo en escándalo. No creo que dé una buena imagen para la ciudad. Esa imagen que queremos de ciudad moderna, civilizada, no puede tener un centro de torturas animal. La tercera pregunta y última en relación con los proyectos piloto de compostaje. Le pregunto, señor alcalde Jesús Moreno, ¿cuándo se van a implantar y dónde? Si nos puede dar información. Y por último, aunque no esté un ruego, que ya es reiterativo, a ver si puede funcionar el wifi en este edificio en condiciones alguna vez. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor alcalde, porque a pesar de que no hemos podido las preguntas por escrito, que nos haya dado el turno de palabra. Y en primer lugar queríamos preguntar a la concejala de Cultura qué cosas estaban incluidas en el contrato de Taniván, tal como preguntamos en Taliván, tal como preguntó Tuniván, es que me lo sopla mi compañera que es quien ha hecho la pregunta, tal como figura en qué cosas estaban incluidas en ese contrato y qué cosas no, porque hemos visto algunas facturas y seguramente estamos confundidos en cuanto a la contabilización de los asuntos que sí que estaban y los que no estaban. Con respecto a la segunda cuestión que queríamos preguntar es, hemos visto cómo en la portada del boletín municipal aparecía lo que a nosotros nos parece a todas luces publicidad de una empresa que se va a instalar en Tres Cantos. Todos los años se instalan muchísimas empresas en Tres Cantos, todas ellas muy interesantes. Por supuesto, nosotros estamos encantados y somos partidarios de que se instale en nuestra ciudad Hospitales Madrid, pero nunca se nos ocurriría darles una portada, pues el dinero en publicidad, y queremos saber si ustedes han cobrado, si el Ayuntamiento, si los ciudadanos tricantinos hemos cobrado algo por poner esta publicidad en el boletín municipal.
Y la partida.
Ah, y la última y más interesante, por lo que nos hacen llegar muchos funcionarios, este año, cuando llegamos a final de año, este equipo de gobierno, el alcalde, que es quien tiene la competencia, no ha sido nada generoso con los funcionarios municipales, a pesar que les hemos felicitado en muchísimas ocasiones, con el tema de la partida presupuestaria de gastos de productividad. Nosotros siempre hemos sido partidarios de un reglamento que fuera objetivo, pero ustedes siempre han sido partidarios de regalar, repartir amigos, ayudas o a quien consideréis. No sé con qué criterio lo hacéis, me imagino que con el vuestro, que no deja de ser uno. Y nosotros queremos primero decir nuestra opinión, que nuestra opinión es que esa productividad seguramente este año era necesaria y había muchos funcionarios que la merecían de manera amplia, por no decir otra cosa. Y lo que queremos saber es qué se hizo con ese, es decir, fue a otra partida presupuestaria, qué cosas se hicieron y por qué hay muchísimas modificaciones presupuestarias en el último periodo que acaban en otros lados. Hay funcionarios incluso que nos señalan que igual tenéis que poner una calle a los empleados municipales porque cogéis el dinero del capítulo 1 y terminan en adoquines en a saber qué calles. Simplemente si nos podíais contestar a esa breve pregunta. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del grupo de Ganemos.
Gracias, alcalde, de nuevo y feliz año a todos. Hemos visto el decreto de productividades y aunque aquí he puesto que queremos saber cuáles son los criterios, sabemos que son totalmente subjetivos. No entro a valorar si las personas que están en ese decreto se lo merecen o no, seguramente sí, no pongo en duda eso. Lo que no entiendo es que quedan olvidados, como siempre, otros departamentos como deportes, bibliotecas, servicios sociales. Pareciera como que ahí la gente no cuenta para este ayuntamiento. A mí me gustaría, ya sé que en esto predico en el desierto, en el anterior mandato presentamos desde Ganemos un reglamento de productividades que tenía al menos el 75% de las productividades eran objetivas y eso permitía que cada trabajador sepa en cada momento cómo puede acceder a ellas. Luego, si accede o no, es otro. Luego me ha parecido que ha habido ciertas desigualdades jerárquicas, pero ustedes supongo que lo podrán explicar. Luego paso a otro tema que son este tema parece ya hasta de coña. Con lo que han porfiado, con hacer las pistas de tenis ahí en el Parque Central, al lado del Laura Ter, y no llevan ni un año abiertas y están totalmente resquebrajadas. No puede ser. Entiendo que estarán en garantía. O vamos a dejar pasar el tiempo y a lo mejor le sacamos una obrita más a alguien. Yo no entiendo esto. Ya se lo digo y ya se lo voy a decir para el siguiente punto que también traíamos aquí, que es el pabellón de la luz y el suelo de la luz. Vamos a ver, si nosotros cuando sacamos un pliego de condiciones y contratamos a una empresa y esa empresa hace su trabajo y se resquebrajan las pistas y luego no hacemos ningún informe de esto que ha sucedido, lo normal es que la volvamos a contratar. Y aquí, en el pabellón de la luz, que va a traer cola a eso, tenemos a la misma empresa que puso el Enrique Mas, el suelo del Enrique Mas, y que se resquebrajó. El anterior del pabellón de la luz, que se resquebrajó y se gastó. El anterior duró 20 años y este ha durado 7. 7. No puede ser. Hay algo que hacemos mal. Yo entiendo que si se sacan los concursos públicos, y esto lo hemos hablado usted y yo, Javier Juárez, muchas veces, no es el precio. Tiene que ser la calidad. Y seguimos con estas cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Bueno, la suspensión de la carrera pedreste creo que se cae por su propio peso. Hacemos el concurso tarde y mal. Y entonces, como una de las cosas que ponemos es que la empresa adjudicataria, cuando se adjudique, lo haga, hará la vuelta pedreste a tres cantos. Y por eso se suspende. Eso es lo que creo yo, lo que cree mi grupo. Ustedes alegan que era por el coronavirus. Hombre, no han suspendido las Navidades ni la Ciudad de la Ilusión. No se lo cree nadie. Entonces, por favor, no nos tomen por tontos. Es más fácil llegar y decir, la hemos cagado. Hemos hecho el concurso, no lo hemos podido ejecutar, no hemos abierto las plicas en su tiempo, pues no la podemos hacer. Y ya está. Pero, hombre, decir que es por el coronavirus cuando hacía 3 días estaba la Ciudad de la Ilusión a tope, esto en la calle. Luego, esto es una pregunta que nos ha trasladado la gente joven y, bueno, pues nos hacemos correa de transmisión de si habrá carnavales y cuándo. Y ya que hablamos de carnavales y hablamos de fiestas y jolgorios, ¿de verdad vamos a seguir usando petardos y fuegos artificiales? Con lo que significa de tortura para la mayoría de los animales, para la gente que tiene problemas auditivos y para la gente que sufre trastornos del espectro autista. ¿Es necesario? ¿Somos una ciudad avanzada? Pues yo creo que podemos ir a más. Y creo que este ayuntamiento tiene los recursos necesarios para hacer algo bonito y espectacular sin necesidad de torturar ni a las mascotas ni a nuestros compañeros. Y luego esto lo llevé a la Comisión de Ciudad hace tiempo y que denunciamos hace unos meses la colocación de una placa en el Parque de los Alcornocales con motivo del fallecimiento de una persona. Ahora hemos visto que lo que era un papelito con un palo, ahora es una placa de granito. ¿Esto se va a convertir en un santuario? Yo no digo que la gente pueda rendir culto y el dolor que sienten hacia lo que les ha pasado, pero lo que no puede ser es que convirtamos los parques públicos en santuarios. Entonces, yo les pido, por favor, que rectifiquen con esto y que busquen una solución a este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, alcalde. Pues, como siempre, de parte de nuestro grupo, intentamos dividir las preguntas por la concejalía responsable, pero si nos hemos equivocado, por favor, les pedimos que el que realmente lo sea, pues nos dé respuesta. Para la concejala de Movilidad, Recursos Humanos y Seguridad, en primer lugar, le traemos el mismo tema que se ha comentado por parte de otros grupos en cuanto a los temas de la productividad de los trabajadores municipales. En este año solo ha llegado a trabajadores de áreas muy concretas, como suele suceder, a pesar de que el argumento que se usa en el informe que hemos podido ver podría ser aplicable a muchos otros trabajadores, como por ejemplo se habla de una mayor carga de trabajo por Filomena. Y entiendo que pues todos los trabajadores implicados tuvieron esa mayor carga. Además, nos sumamos a lo que se ha comentado aquí, de que sería bueno tener un reglamento, como ya existe en otras administraciones, no es una cosa novedosa, para adjudicar estas productividades, y esto reduciría la discrecionalidad y subjetividad que existe ahora mismo y probablemente disminuiría el agravio comparativo que pueden sentir unos trabajadores frente a sus compañeros con los que trabajan día a día. Por otro lado, existen numerosas plazas de personal municipal que ustedes incluyen en el apartado de personal en los presupuestos como si fuesen a cubrir las vacantes, pero luego derivan ese dinero a hacer obras en el municipio, como aquí bien se ha dicho. Sin embargo, es evidente que hace falta más personal en diferentes áreas del ayuntamiento para atender a la creciente población tricantina y queremos saber qué plazas sí tienen pensado cubrir y crear durante este año 2022. En cuanto a temas de transporte, todos tuvimos conocimiento de la denuncia de una vecina a la que le negaron subir al autobús con su respirador. Por ello, queremos saber qué acciones ha tomado la concejalía ante esta denuncia y si lo ha trasladado a los responsables de la Comunidad de Madrid o de la propia empresa para que esto no vuelva a ocurrir ni a esta vecina ni a ningún otro de toda la Comunidad de Madrid. Para el concejal de Agenda 2030 y Juventud, hemos podido saber que, especialmente durante los últimos meses, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos está teniendo numerosas bajas, hasta llegar al punto de que en enero había de baja 20 trabajadores de una plantilla de menos de 50 personas. Y también hemos podido saber que estas bajas no se están cubriendo por parte de la empresa. Por ello, queremos saber qué actuación está llevando a cabo su concejalía para que la empresa cubra estas bajas y no se esté dando un servicio deficitario al municipio respecto al que tenemos contratado con ellos. Por otro lado, como ya saben, de vez en cuando nos preocupamos de saber en qué estado de ejecución se encuentran algunas de las mociones aprobadas durante este mandato. En este caso, en diciembre de 2019, hace más de 2 años, aprobamos por unanimidad una moción de nuestro grupo para implantar un plan de eficiencia energética de los edificios municipales y la creación de una oficina de asesoramiento energético para la ciudadanía. Como bien digo, han pasado más de 2 años y no tenemos constancia de que hayan avanzado en la puesta en marcha de ninguna de estas 2 medidas, por lo que le preguntamos si tienen pensado hacerlo y, en caso de ser así, cuándo va a ser. Para la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, en este caso, le traemos al Pleno la ejecución de otra moción que fue aprobada en enero de 2021, es decir, hace 1 año, para la firma de un nuevo pacto para el impulso de Tres Cantos, por el que se establecería una mesa de diálogo en la que estuvieran presentes todos los grupos políticos y entidades sociales para analizar la situación social del municipio, pero esta nunca se ha convocado. Y debía elaborar, además, un informe de las actuaciones que se debían llevar a cabo y una mesa técnica reunida cada mes haría el seguimiento. Por supuesto, esto tampoco ha sucedido. Por otro lado, le hago a usted la pregunta, porque cuando preguntamos por esta moción es la concejala que nos contesta, pero la realidad es que nosotros pedimos y acordamos en aquella moción que el pacto no solo se ceñiría al ámbito del comercio local y del empleo, sino que trataría los problemas de la educación, del tejido asociativo, los clubes deportivos y todo el sector cultural. Y mi pregunta concreta es si han desechado la idea de realizar este nuevo pacto y, si no es así, ¿cuándo piensan convocar la primera mesa? Para la concejala de Salud Pública y Régimen Interior, ante la publicación con bastante retraso de los datos de contratos en el portal de transparencia y que se han eliminado algunos datos de las empresas con las que contrata el ayuntamiento, les pedimos un mayor detalle en la publicación de estos datos, al menos tal cual se venía haciendo hasta ahora. Para la concejala encargada de Servicios Sociales, la verdad es que llevamos varios meses recibiendo llamadas y correos de vecinos que son usuarios de los servicios sociales, que nos informan de que cada vez los plazos para ser atendidos son más amplios y que han llegado incluso a tener que esperar 2 meses. Entendemos que de forma puntual puede haber alguna baja que retrase esos tiempos de atención, pero la verdad es que, como hace meses, como digo, del comienzo de estas quejas, queríamos saber qué actuaciones se van a llevar a cabo desde la concejalía o cuáles se han realizado ya para reducir estos plazos. Por nuestra parte, como saben, entendemos que, al ser una situación sostenida en el tiempo, la solución sería la de contratación de más personal. Para la concejala de Cultura, otra de las mociones que fue aprobada, pero que aún no es una realidad, es la del Bono Cultural Joven, que hemos traído en varias ocasiones a este Pleno. En este caso fue aprobada en febrero de 2021 y debía ponerse en marcha antes de octubre de ese mismo año. Ya hace casi 1 año de la aprobación y por ahora solo sabemos que hacerlo realidad pasa por cambiar una ordenanza. Pero esperemos que ahora que el área de cultura cuenta con más personal y sabemos que con una alta cualificación, este bono sea una realidad en poco tiempo. Y le traemos al Pleno otras 2 preguntas que incluimos en la Comisión de Personas de la semana pasada, pero como la concejala no pudo acudir, se las traemos hoy aquí al Pleno. En primer lugar, le solicitamos un informe anual de cultura del año 2021 para conocer todos los eventos llevados a cabo, el número de asistentes a cada uno de ellos, etcétera, toda la información que se suele incluir para poder evaluar cuál es la línea a seguir y qué atrae más a los tricantinos en el ámbito de la cultura. Y, por otro lado, en la misma comisión quisimos saber en qué situación estaban los talleres del Centro Cultural para asegurarnos de que el cambio de contrato se había hecho correctamente y que los usuarios no se habían visto afectados. Y, por último, para el Coordinador General de Alcaldía, como ya preguntamos en el Pleno de diciembre, queríamos saber cuándo se va a convocar la mesa para elaborar el reglamento de presupuestos participativos, ya que es la moción de nuestro grupo en la que se aprobó esta propuesta. Nos dimos de plazo hasta febrero para tener aprobado ya el reglamento, pero aún no hemos tenido ni siquiera una reunión. Y, por otro lado, En comisión le preguntamos por el convenio firmado por la Fundación Metrópoli y el concejal nos informó que se haría una reunión entre esta fundación y el resto de grupos para informarnos y recoger nuestras propuestas. Y nos gustaría saber cuándo prevén convocarla. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Agradezco las preguntas realizadas por los grupos de la oposición y pasamos a dar respuestas a las mismas. En primer lugar, tiene la palabra la concejala de Seguridad y Movilidad, doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los que están presentes y a los que nos ven por las nuevas tecnologías. Sobre los criterios de adjudicación de la productividad, será el compañero primer teniente alcalde quien solventará sus dudas. Sobre el plazo de la creación de plazas de personal pendientes, según tengo entendido, según creo, corríjame si me equivoco, tienen acceso a la plantilla. En esa plantilla que va con los presupuestos que se presentan y que ya están aprobados, viene la creación de nuevas plazas. Por lo que he podido entender, quizás lo que se estaba refiriendo es a los procedimientos para cubrir las plazas vacantes. Desde el Departamento de Recursos Humanos se está haciendo una labor impresionante y continua para realizar los distintos procedimientos para poder dar solución a cubrir cada una de las plazas vacantes en las que se encuentra ahora mismo la plantilla. Decirle, por ejemplo, que ahora mismo, o sea, recientemente, en el último mes, ya se han cubierto 2 plazas de auxiliar administrativo, así como también 2 plazas de policía por movilidad. Y tenemos abierto varios procedimientos y vamos a seguir trabajando en ello para poder cubrir todas estas plazas. Sobre las acciones que se han tomado desde la concejalía ante la denuncia de la vecina, efectivamente, como no podía ser de otra manera, me puse en contacto con la empresa Alsa y, además, le he hecho un seguimiento y, según me confirman ellos, lo primero que han hecho ha sido mostrarme su disconformidad con la actuación realizada por el conductor del autobús y está ahora mismo en un procedimiento interno y, pues, si corresponde, realizarán las sanciones oportunas que así determinen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Juventud y Tres Cantos 2030.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Respondiendo a las preguntas, en primer lugar, del señor San Miguel. Las zonas de compostaje, estamos trabajando en el diseño de ellas, serán 4. Probablemente queremos instalar las 2 de ellas en zonas educativas, como puede ser una un huerto de un colegio y otra en el aula de medio ambiente, y probablemente estén disponibles a lo largo de la primavera. También estamos pendientes de los plazos del suministro de estas zonas de compostaje para hacer todo el perimetraje y proyecto. En relación también a las preguntas que hacía el Grupo Municipal Ganemos acerca del Parque de los Alcornoques, donde nos han instalado esos elementos, es verdad que es un tema sensible que ya hablamos en plenos pasados, pero bueno, respondiendo a su pregunta estrictamente, no vamos a permitir que se conviertan parques en santuarios, sino que respetaremos ese entorno natural. Y para finalizar, respondiendo a señorita Lucena, desconozco las fuentes de dónde le viene esa información, pero es falsa. Para empezar, la plantilla de trabajadores es más de 50 en esta empresa y lógicamente se han producido bajas, pues como en toda España y en todo el mundo, debido al coronavirus, pero en ningún momento este servicio se ha habido mermado y se está dando un servicio excelente cubriendo pues esas personas que están en esa situación. Y haciendo referencia al plan de eficiencia energética, pues estamos aún valorando la posible forma de implementarlo, pero no, sinceramente no tenemos nada establecido por el momento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, doña Montserrat Teba.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a contestar al portavoz del Partido Político Ganemos, don Federico Mas, y voy a proceder a contestarle sobre la suspensión de la carrera pedestre. Aprovecho para aclarar e informar a todos los partidos o a aquellas personas que me han prejuzgado, como suelen hacer, sin informarse y sin preguntar antes de atacar por sus medios, sus plataformas, como todos ya los conocemos, hasta por sus notas de prensa. Miren, ustedes, la carrera me dicen que se ha anulado porque yo he comentado que es por temas de COVID o porque no ha salido el pliego con tiempo para ejecutarse. Esta carrera se podía haber hecho por tres procedimientos: el ordinario, que es el que se ha hecho y que sí que se llegaba. El tema también podría haberse sacado por esos contratos menores que tantos ustedes hablan y que tanto les gusta, o por un procedimiento de urgencia. Sí es cierto que yo he dicho que por tema COVID se había suspendido, pero no porque haya un contagio en la carrera, sino porque es una carrera popular. Llevamos 25 años haciendo esta carrera. Una carrera popular que todos los vecinos de Tres Cantos, deportistas, estaban deseando de que llegara. O los deportistas de la Comunidad de Madrid, porque somos un municipio donde la Comunidad de Madrid lo tiene como referente esta carrera. Lo que nosotros queremos como equipo de gobierno no es una carrera con 50 participantes, porque en esa fecha, si se dan ustedes cuenta, se anula una semana antes, esperando los índices que íbamos a tener de COVID. En esa fecha el índice de COVID era muy alto, lo cual íbamos a tener un índice de participación muy bajo. Este es realmente lo que se ha dicho. Otra cosa es lo que ustedes interpreten. No tengo nada más que añadir. Si les ha quedado claro, pues estupendo. Ríase, señor don Federico Mas, ríase. Pero esta es la realidad. Esos contratos menores se podían haber hecho con esta carrera. Pero le vuelvo a repetir, está en usted el creer o el manifestar lo que quiera. Ha dejado dicho, usted y otros participantes, me dejan como una persona trápala. Sí, trápala, embustera, no sé si sabe lo que es. Pero no es así. Le vuelvo a repetir que un contrato menor se podía haber hecho la carrera o por un procedimiento de urgencia. Que eso es lo que no hemos hecho. ¿Y sabe por qué? Porque queremos muchos participantes. Y ese índice de COVID no era por contagio de los que estuviesen ahí que se pudiesen contagiar. Era porque tendríamos pocos participantes. Y nosotros, este Gobierno, queremos que haya muchos participantes, porque creemos en el deporte y los tricantinos también. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, doña Rocío García Alcántara.
Muchísimas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En relación a la pregunta formulada por la señora Lucena, paso a contestarle. Es verdad que nos comprometimos a realizar un nuevo pacto por el impulso. Es verdad que no lo hemos llevado a cabo. Creemos que las circunstancias que ahora mismo estamos viviendo no son las mismas que estábamos viviendo en el año de pandemia, donde implementamos esas medidas. Y una vez más agradecer a toda la corporación el equipo que mostrasteis y las medidas que llevamos a cabo. Seguimos trabajando. Es verdad que no hemos parado de trabajar. Hablo por mi concejalía y hablo por el resto de concejalías. Seguiremos así. Y no cerramos las puertas a hacer un nuevo pacto, pero de momento no lo contemplamos en la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejala de Organización Interna y Salud Pública.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen desde sus casas. En primer lugar, contestando al señor San Miguel… no es este Gobierno ni este equipo el que ha pedido un estudio o una investigación, un experimento con estos animales, estos cachorros de Beagle. Es la Universidad de Barcelona, y de alguna manera entiendo que usted, que se lleva bien con los miembros de su partido, pero en otras comunidades, pueden perfectamente llevar esta moción o esta pregunta a ellos para decirles que no permitan que sus universidades hagan este tipo de peticiones a estas empresas. Porque sí, como ya le dije en comisión y repito, los ayuntamientos, no solamente el Ayuntamiento de Tres Cantos, los ayuntamientos no tienen competencia en el control de la actividad de investigación con animales, son las comunidades autónomas. Luego vaya usted a Junts per Catalunya, Esquerra, Comú Podem y todos ellos para pedirles que no permitan que universidades como la de Barcelona pidan esos estudios, sin más. Entonces, por favor, no me haga demagogia con un tema tan sensible en el que, por supuesto, nos añadimos a esa sensibilidad. Y, en segundo lugar, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Silvia Lucena, me pregunta sobre el portal de transparencia en los contratos. En el portal de transparencia se publica todo lo que hay que publicar y cómo hay que publicarlo. Si quiere conocer algún dato más específico, puede usted hacerlo como partido, que como grupo que lleva la presidencia de la Comisión de Contratación y puede pedir más información, especificar cualquier cosa que ustedes quieran conocer o desconozcan, pero no porque el portal de transparencia no esté actualizado, sino porque necesitan más información, lo cual, bueno, pues están ustedes en su derecho, por supuesto. Así que yo le cito a que así sea la próxima comisión, si lo consideran, pero que no digan que el portal de transparencia no está actualizado, porque cualquier vecino puede creerse eso que usted ha dicho. No se me han realizado más preguntas, así que buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Buenas tardes a todos. Doy contestación a la pregunta que me realizan los compañeros del Grupo Socialista. Las fechas estimadas para la cita efectivamente se van retrasando. Viene así y es por ello que este equipo de gobierno plantea en el nuevo año o el crecimiento de servicios sociales con un trabajador social. Como bien saben, estamos pendientes de la bolsa y en cuanto esté esta bolsa terminada, se adjudicará esa plaza a la persona que sea necesario. Asimismo, como bien ha comentado la compañera de Recursos Humanos, se ha ampliado la plantilla también en un auxiliar administrativo. Ambas cosas harán que, bueno, las citas se aminoren, pero bueno, igual que traen el número de horas y de días que tardan en atender, también me gustaría que pusieran sobre esa mesa la calidad de esas entrevistas y el trabajo que hacen las compañeras, que aun estando de baja, como se ha mencionado, siguen trabajando desde sus domicilios, no solo en su horario, sino fuera de él. Y desde aquí les doy mi agradecimiento, porque no solo hacen ese trabajo, sino que desde hace un año también realizan la gestión de un nuevo programa que se llama Ingreso Mínimo Vital, que conlleva muchísimo trabajo y por el cual desde el Gobierno no se nos ha dado ningún apoyo para poder realizarlo, y lo están solventando ellas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Cultura, doña Elisa de Miguel.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco a todos ustedes las preguntas que han formulado a esta concejal, puesto que replican las que estaban incluidas en el orden del día de la Comisión de Personas pasada. Entonces, aprovecho y las contesto. Sí quiero apuntar, me van a permitir. No será esta concejal una concejal que eluda sus responsabilidades, y es por ello que no acudió a dicha comisión. Esto lo digo porque se ha dicho de esta concejal, alguna de ustedes, y esta concejal no acudió debido a un problema médico. Si eso les sirve, si no, pues traigo justificantes, etcétera. Jamás eludiré ninguna de mis responsabilidades. No sé si todos o todas ustedes pueden decir lo mismo, por, no sé, juntas de portavoces, que no se asistan. Yo no voy a pensar mal, no voy a pensar que quieran eludir, yo qué sé, porque no se cobre, no, yo no, nunca voy a pensar mal. Siempre pensaré que no se asiste porque, bueno, porque hay una justificación muy la suficiente como para no acudir a ellas. Dicho lo cual, paso a responder a las preguntas que se me han formulado. En primer lugar, a mis compañeros del Grupo Ciudadanos, con respecto al tema del contrato de Tunibán, que se contrató aparte, y si esta concejalía está satisfecha con el servicio. Pues efectivamente, el inicio del expediente del servicio para este pliego de atracciones, instalaciones y decoraciones navideñas infantiles, juveniles y familiares para que ambientaran la Navidad, se redactó en verano, y el inicio del expediente se hizo el 1 de septiembre. Se hizo con un PAC básico, dadas las circunstancias que nos estaban acogiendo en ese momento, las circunstancias sociosanitarias que teníamos. Con ese PAC básico es que se hizo la licitación, y después la situación se vio que podía aumentarse el número de actividades, y ya pues casi a final de año se estimó oportuno poder ampliarlas, de manera que en el pliego las actividades que se contemplan son una noria, una mini noria infantil, un tren de vías, un monorraíl de quads y jeeps, una atracción que es el Scalextri infantil, hinchables, la casa de Papá Noel, que luego también servía para los Reyes Magos, iluminaciones decorativas navideñas, que son dos árboles, una bola de grandes dimensiones, la caja de regalo, hilos luminosos, el oso, los cervatillos que estuvieron en una glorieta con más, más conjuntos que iluminaban, los belenes tradicionales. Esto es lo que contemplaba el contrato. Y luego después, como les digo, ese pack básico ya se pensó que se podía, bueno, las circunstancias lo permitían y se ampliaron el número de atracciones, de actividades, con la pista de hielo, el tobogán de trineos, camas elásticas, el tren, el Tío Vivo y las casetas de los artesanos. Entendimos que la situación lo permitía y ya muy a final de año pues decidimos ampliar todo el grupo de actividades con esto que les digo que no estaba antes, porque dudábamos y no sabíamos si podría ser una Navidad de tanta actividad o solamente de cosas más de ver. Los tricantinos creo que sí que lo han agradecido. Entonces, así se demostró durante un mes, cada día, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, todo el público, miles de personas que allí disfrutaron de la actividad, no solo en la Avenida de la Ilusión, sino también en la Avenida de Viñuelas, en la Avenida de Colmenar, en la zona norte. Eso en lo que se refiere al exterior. También hubo actividad en interiores para todas las familias, que también secundaron todas las familias, como fueron pues, en el teatro, numerosa programación, talleres en las Vaquerizas, en la Casa de la Juventud. Con lo cual, si me piden valoración desde la concejalía, pues no es más que positiva. Y creo que es una valoración objetiva a tenor de que los vecinos lo han secundado también. En cuanto a las preguntas formuladas por don Federico Mas, ¿habrá carnaval? ¿Cuándo? Don Federico, sí, entendemos que la situación lo va a permitir. Siempre, por supuesto, se cuidarán todas las los protocolos que dicten las autoridades sanitarias, se apelará a la responsabilidad individual, por supuesto, y cómo no. El carnaval se va a desarrollar el último fin de semana de febrero, desde el 24 al 27 de febrero. El 24 será un carnaval para los colegios. Los colegios han decidido, así nos lo han transmitido la dirección de cada uno de los centros educativos, que no quieren salir a hacer un desfile. Por lo tanto, habrá charangas, que es lo que nos han pedido, que se les llevarán allí para que los niños pues, tengan ese acento de carnaval que también se merecen y merecen disfrutar de alguna manera todo cuidado. El 25, que es viernes, tendremos una actuación, una chirigota de Cádiz también para conocer otros carnavales que el año pasado el público secundó llenando el teatro este tipo de actuaciones. Una chirigota que ha ganado la mayoría de los concursos del Teatro Falla de Cádiz viene a visitarnos y entiendo que para que disfrutemos. El sábado será el desfile de carnaval para que todo el mundo que quiera, bueno, pues invito desde aquí a que vayan preparando los disfraces que no tengan, que los preparen y se los pongan ese día para, bueno, pues para desfilar y disfrutar un rato. Y luego el domingo será el tradicional entierro de la sardina, con una sardinada, pues bueno, para que nos cerremos el carnaval con buen sabor de boca, ¿verdad? En cuanto a las preguntas de mis compañeros del Partido Socialista, tenemos plazo de puesta en marcha del Bono Cultural Joven. Pues hemos estado, ya se lo he explicado varias veces, dándole vueltas, estudiando cómo podía ser, porque los técnicos no han estado de brazos cruzados, han estado estudiando jurisprudencia. Nos pasa lo mismo que ya les recordé que le pasaba a su ministro, bueno, a nuestro ministro de Cultura y Zeta con el Bono Cultural Joven, que había mucha tela que cortar porque no era fácil encajarlo dentro de unas ordenanzas. Y parece ser, y después de mucho intentar, porque créanme que se ha intentado que pudiera ser en el término que aquí se estableció en la moción, no se podrá hacer una bonificación del 100%, como ustedes proponían y como acordamos entre todos. Ya nos reuniremos para ver qué tipo de bonificación será. Será una bonificación amplia, pero no puede ser una bonificación del 100% amparada por ningún paraguas legal. Así que ya queda menos y esa es la conclusión a la que los técnicos nos han dicho. En cuanto al informe de cultura, todos los años lo hacemos, está en proceso. En cuanto lo tenga, igual que otras veces, se lo haré llegar. Y la situación de los talleres del Centro Cultural, ¿cuál es la situación? Pues la situación es con absoluta normalidad. Saben que la licitación salió en verano, no podía salir antes porque si no acababan los talleres de realizarse, no podíamos tener un estudio económico con un dibujo real de la situación. Si no hay un dibujo real de la situación, no se puede saber en qué términos se podía establecer las condiciones. Dicho y hecho eso, bueno, pues la adjudicación se realizó en la firma del contrato también en diciembre para que comenzara en enero el curso. El curso, bueno, se presentó un solo licitador. Cumplía todos los requisitos, a decir de la mesa, y bueno, pues en enero ha dado comienzo y le puedo decir que de los 66 talleres ofertados hay 59 grupos del orden de 500 alumnos, profesores subrogados, con lo cual, pues en principio todo normal y satisfechos de cómo va el curso, tanto alumnos como la concejalía. Gracias.
Muchas gracias. Y ya para concluir las intervenciones, tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del equipo de Gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Respondo ahora una pregunta del Grupo Municipal Podemos. Señor San Miguel, me alegra que nos vaya conociendo y que sepa las respuestas a alguna de sus preguntas. Hombre, yo creo que el Plan Vive es una oportunidad muy importante para los vecinos de Trescantos, para los jóvenes tricantinos, que ya está dando comienzo porque recientemente se están presentando en el Ayuntamiento los proyectos de construcción, de edificación, para que los técnicos los informen y se pueda empezar la edificación de esas más de 500 viviendas en nuestro municipio con un alquiler asequible para que nuestros jóvenes pues puedan tener ese acceso a una vivienda más de una forma más económica o más ágil y fácil en nuestro municipio. Me resulta curioso que usted y al grupo al que representa haga un alegato en contra del alquiler. Yo creo que precisamente en estos tiempos modernos se tiende más, y los jóvenes de hoy en día tienden mucho más al alquiler que a la compra, y en cualquier caso una opción de compra futura siempre pasará por un alquiler asequible como el que va a poner económicamente, la Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento a disposición de todos los jóvenes tricantinos. Nos reafirmamos, de hecho, incluso en algunas mociones, y yo creo que votadas por su grupo, se aludía a viviendas en alquiler en suelo dotacional. Por tanto, yo creo que estaremos de acuerdo en que el alquiler es una opción muy buena para que nuestros jóvenes tricantinos tengan una posibilidad de independizarse y un primer acceso a una vivienda. Dicho esto, después de ese parque de viviendas, más de 500 viviendas que vamos a poner a disposición en los próximos años, pues creo que la política de vivienda en este sentido, aunque seguimos trabajando para ampliarla, pero creo que está bien sujeta para un futuro a corto o medio plazo y, por supuesto, a largo plazo, habrá que tomar decisiones más importantes para poder continuar con asegurando el acceso a la vivienda a los jóvenes de nuestro municipio. Se ha aludido por el Grupo Municipal Ciudadanos a cuánto había pagado supuestamente una empresa por aparecer en la portada del boletín municipal. Yo, al señor Díaz Guerra, no sé si es la primera vez que leía el boletín municipal, a lo mejor ahora ya que no hay otros boletines, pues se ha aficionado al boletín municipal. Pero no es la primera vez que sale una empresa. Créame que no es la primera vez que sale una empresa en el boletín municipal. Precisamente el alcalde suele hacer visitas a diferentes empresas. Las empresas que existen en nuestro municipio, punteras, pues también son noticia durante a lo largo de un año y a lo largo de toda nuestra historia. Y, como bien le digo, no es la primera vez que sale una empresa en el boletín municipal. Resulta curioso que se pregunte esta cuestión ahora, pero bueno, la respuesta es bien clara. Si antes no han pagado nada, como comprenderá, por salir ni en portada, ni en la contraportada, ni en el interior de la revista, en este caso tampoco se ha abonado nada. Como le digo, estamos dando información, no de la empresa, sino la información del municipio o de la actividad que pueden realizar tanto el Gobierno como la corporación, como en su caso el alcalde. Sigo y continúo con las preguntas. Hay una pregunta que ha sido dirigida por diferentes grupos, en este caso Ciudadanos, Ganemos y también el Grupo Municipal Socialista, sobre las productividades que se dan en este ayuntamiento, se suele dar una vez al año. Señor Mas, no es verdad que siempre quedan olvidados diferentes departamentos. De hecho, últimamente los decretos de productividad en los últimos años pues han ido dirigidos al conjunto del funcionariado de nuestro ayuntamiento. Me resulta curioso que en este caso se pregunten cuáles han sido los criterios, porque vienen bien claros los criterios o los motivos por los que se le ha dado productividad a los diferentes funcionarios que han sido otorgados o concedidos con esta productividad. Por lo tanto, yo me remito a ese decreto de productividad, donde vienen claramente establecidos los motivos por los que a lo largo de un año se les ha dado a estos funcionarios esta productividad. O me remito a lo que dice la ley sobre el especial rendimiento y especial profesionalidad en el desarrollo del trabajo por parte de los funcionarios, y que en este caso, como es lógico, no se paga o se abona por realizar el trabajo ordinario, sino por unos servicios completamente extraordinarios. Mire, señor Mas, había hecho ya diferentes preguntas y, sinceramente, hay una que me sorprende de manera importante, y es que incluso la forma en la que está redactada es curiosa. O sea, ¿por qué se ha adjudicado de nuevo a Moipe, independientemente de que sea Moipe, a una empresa? A ver si ahora nos van a decir también que cuánto ha pagado Moipe de publicidad en el Pleno. ¿Por qué se ha adjudicado a una empresa un determinado contrato? Yo, sinceramente, la respuesta usted la sabe, y la pregunta, bueno, pues la realiza a saber por las razones, usted las sabrá, yo las desconozco, pero como comprenderá, siempre le he dicho que este ayuntamiento no tiene capacidad para declarar en prohibición de contratar a ninguna empresa. Dicho esto, Moipe, pues es una empresa que no tiene ningún tipo de prohibición de contratar, que se ha presentado a una licitación, que en este caso era un concurso incluso, y que con una serie de criterios técnicos y criterios económicos ha salido adjudicataria. Todo ello bien establecido con los informes técnicos, con la mesa de contratación, que como bien saben no participa ningún político, y que por lo tanto, si después de todo ese proceso de fiscalización también resulta adjudicataria, pues poco tenemos que decir. Pero mire, le digo, porque usted ha dicho que Moipe puso el suelo del Enrique Mas y se resquebrajó. Yo le digo que no, porque el Enrique Mas ha sido un teatro hasta que dejó de ser una instalación deportiva, y la instalación deportiva pues no puso Moipe ningún suelo ni se ha resquebrajado, porque una vez que puso suelo, sigue el mismo suelo en el pabellón Enrique Mas. Y también le digo, es verdad que puso por 30.000 euros una reparación del suelo del pabellón de la luz, que como bien dice, es verdad, durante 20 años estuvo el original. Entonces, créame que después de esos 20 años y después de esta reparación, que fue poner un suelo encima del antiguo, pues creo que estará de acuerdo conmigo en que era necesario una reparación importante y que, como le digo, después de todo el procedimiento de licitación, pues hoy podemos disfrutar, o hoy los deportistas de Tres Cantos, los clubes deportivos, pueden disfrutar de un suelo del pabellón de la luz de primer nivel, y espero, y eso lo veremos, por muchos años para el disfrute de los vecinos. También se ha aludido aquí a cuándo se van a seguir usando petardos y fuegos de artificio. Mire, desde el punto de vista del ayuntamiento, únicamente hay dos fechas donde se realizan espectáculos pirotécnicos. Uno es las fiestas mayores, nuestras fiestas de San Juan, que tradicionalmente el domingo de fiestas mayores se celebra el gran espectáculo piromusical. Como símil, por ejemplo, pues como se celebran en las Fallas de Valencia o la noche de Alicante, donde se produce un gran espectáculo de fuegos de artificio con un nivel sonoro impactante y muchísimo mayor que el que se produce en Tres Cantos, y donde incluso ciudades que han sido gobernadas por diferentes grupos y sensibilidades y que tampoco han tomado ninguna decisión. Por parte de este Gobierno, como digo, se aludía a esas fiestas mayores donde se celebra ese espectáculo piromusical y a las Navidades, donde también se llevan a cabo espectáculos muy minoritarios, muy de un bajo nivel sonoro y que, por supuesto, valoraremos en próximas. Siempre estamos valorando todas nuestras actuaciones. Valoraremos en un futuro, en las próximas fiestas navideñas, qué camino y qué espectáculos, digo, pirotécnicos realizamos en el municipio. Y ya por último, contestando al Grupo Municipal Socialista sobre cuándo se va a convocar la mesa para la elaboración del reglamento de presupuestos participativos, bueno, yo creo que es una cuestión pendiente que podemos llevar a cabo en las próximas semanas. En cualquier caso, el año lo acabamos de comenzar, todavía queda mucho año para poder desarrollar y para poder poner en práctica este reglamento de presupuestos participativos y que sea real o que sea una realidad en los presupuestos del año 2023, pero no le quepa ninguna duda al Grupo Municipal Socialista que nos pondremos a trabajar en ello en el menor plazo de tiempo posible. Y sobre el convenio de la Fundación Metrópoli, y cuando se prevé tener la reunión con los diferentes grupos políticos, ya se informó en comisión que próximamente recibirían una invitación, no solo los grupos políticos de esta corporación y este ayuntamiento, sino multitud de entidades asociativas, diferentes colectivos y personas de todo el tejido de nuestro municipio, para poder llevar a cabo un foro de los varios que habrá, o que se realizarán en nuestro municipio, pues para debatir y conocer diferentes sensibilidades sobre el presente y sobre todo el futuro de nuestro municipio. Esta semana ha entrado por registro la solicitud de la Fundación Metrópoli para que el día 16 de febrero en nuestro teatro auditorio del Centro Cultural pues se celebre ese primer foro a la que, como digo, estarán invitados por la Fundación Metrópoli y próximamente pues les llegará esa invitación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos, portavoces de los grupos de la oposición y el equipo de Gobierno, por contestar prácticamente a todas las preguntas. Saben que siempre estamos a su disposición, en pleno, el día a día, en comisiones, para que tengan la máxima información. No ha habido más temas que tratar. Agradezco a los habilitados nacionales, al señor secretario, su presencia y levantamos la sesión. Buenas tardes. Muy bien, pues ahora sí, de nuevo, buenas tardes a todos.